chicos, aquí les traigo el guión del programa.
A ver, a ver, a ver. Chicas desnudas, no, chicas desnudas, no. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez noticias de Mark Waid y otras vamos a reseñar de Image Comics? ¿Qué pasa, Claudio?
Pues no sé, Neto, así son los guiones que nos mandan. Ya es como son los jefes, algo de ver, no sé, la verdad. Pero eso es lo que nos mandaron.
O sea, hello, esto no está bien. Ya basta. ¿Sabes qué? Voy a hablar con el jefe mayor. Nunca lo he hecho, pero es hora de que lo haga. Jefe. 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 Oiga, jefe, es que sabe que, o sea, yo soy Neto Rivera, vengo a presentarme y vengo a presentar también una queja porque se me hace que ya hemos hablado demasiadas veces de Image Comics, ya deberíamos de cambiarle con el calzón por Image, por Mark Waid, o sea, hemos dado demasiadas notas, ya siento yo que no va bien con el look del programa.
No, lo que yo les digo es lo que se va a hacer y lo tienen que decir y se van a aguantar y así va a ser.
¿Y si me niego?
Tú sabrás, revelaremos tu secreto.
¿Cuál secreto? Soy cristalino como el agua.
¿Ah, sí? Volte a ver el monitor.
Continuará.
Amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nos encontramos una vez más aquí en el Centro de Operaciones de Carinto Podcast Network. Estamos muy felices, muy contentos porque por fin nuestra decana ha regresado de vacaciones. Viene estrenando un super bronceado.
¡Oh!
Mami, quiero, apachurro, quiero. Saludos.
Paga si quieres.
Ay, mamá. Mi abuelo me decía, gasta dinero con mujeres, pero nunca en mujeres. Nunca le he hecho caso.
Hazle caso. ¿Cómo están? Espero que me hayan extrañado. Mendigos, porque nadie pone ahí. ¿Por qué no regresa la decán?
Es cierto, nuestras escuchas, ¿qué pasa?
Ya sé, ya se hicieron jotos.
Pónganse las pilas, vatos.
Ahora puro Neto. Mira, me estás bajando a mis clientes, ¿eh?
No, no, y Claudio Cuevas también. Mi nombre es Neto.
Él ya me los había bajado.
Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
Y esto es Con el Calzón por Fuera, el show de podcast de cómics más estúpido y divertido de la... No es radio, ¿qué es esto? De la computadora.
Exactamente.
Estamos regresando. Ustedes no me ven, pero vengo aquí en una camilla. Vengo aquí con mi suero intravenoso, porque otra vez las fiestas estuvieron, pero bien severas, carnal.
Todavía no te recuperas, ¿verdad? Se te ve todavía la cara.
Estas ojeras no son de gratis, Claudio Cuevas, no son gratis.
Se ve que son como, no de gratis, son como de una semana que ya...
Sí, intravenoso, Edecán. ¿Qué estaba pensando?
Intra, mejor no digo.
Siempre pensando la cochinada. Y ahora que estuvo de vacaciones, ha de venir hasta rosada.
Claro que no.
No, viene bronceada, quise decir. Para eso hay talquito. Para eso hay talquito, dice ella. Y viene hace. Compita, ¿qué tenemos hoy preparado para este fabuloso show?
Pues, tenemos noticias, muchas noticias.
¡Mark Waid! ¡No puede ser! ¡Noticias de Mark Waid!
Sí podríamos dar una nota, si quieres.
Vamos a hacerlo rapidísimo. Esto no es porque alguien me obligue a dar la nota, no, sino porque nos interesa publicitar esto, que a lo mejor es la corriente del futuro, gracias Mark Waid. Resulta que la próxima semana, después del estreno de Avengers. Después del estreno de esta película maravillosa, formidable, vamos a ver en la página de Mark Waid la nueva manera de ver cómics. Va a sacar un título Mark Waid, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama?
No va a ser en la página de Mark Waid, es en la... Ya va a ser en ya la editorial que hizo, pues, ya tiene su página, que es Trillbent.
Sí,
Trillbent.com. Y y el cómic sí es así como insufferable, no sé cómo se pronuncia.
Insufrible.
Insoportable.
Y se trata de que era un superhéroe que tenía a un sidekick, un Patiño, un ayudante, un lamebotas, un,
bueno, su Robin, dijéramos.
Su Robin. Y cuando crece se convierte en un tipo super pedante que solo quiere andar de borrachera en borrachera. ¿Por qué me voltean a ver?
¿Neto? ¿Es este? ¿Le vendiste tu historia? ¿Por fin?
Gracias, Mark Wade. Lánzame a la fama, pelón.
Bueno, entonces es básicamente tu vida, Neto. ¿Estamos hablando de eso?
No.
¿No? No.
Bueno, y ya pronto va a salir. Lo han entrevistado en varias ocasiones y siempre va de la pregunta: ¿y de qué vas a vivir, Mark Wade? ¿Vas a cobrar por entrar a tu página? ¿Vas a vivir a costas de la publicidad o qué? No ha respondido, ya lo sabremos en los primeros días de mayo cuando se abra la página de este hombre.
Sí, lo único que sí dijeron es eso, ¿no? Que va a ser gratis el cómic. Bueno, es que él va a seguir viviendo porque sigue escribiendo para Marvel y Boom y eso, ¿no? Pero se supone que lo chido es que van a hacer cada semana, ¿no? Un capitulito cada semana.
Un capitulillo por semana, así es.
Entonces
con
eso es...
Con dibujantes diferentes para cumplir bien con los tiempos de entrega.
Ajá, y te digo, parece que se lo va a hacer gratis. Si es de que, pues, hay que echarle ganas para leerlos.
Puede que sea gratis, yo la verdad no le creo.
Pues, bueno, se supone que originalmente esa es la idea, que sea gratis y que sea con publicidad o con patrocinios o cosas así.
Ya veremos. Bueno, ¿qué otra noticia tienes, Claudito?
Bueno, también esta semana se anunció ya, este Robert Rodríguez dijo que ahora sí en serio.
Ya llegó el dinero, ya llegó la plata.
Exacto, para hacer Sin City 2. Y que ya le abrió a Frank Miller y que dijo, sí, ahí voy para allá, Robert, aguántame, voy para allá.
Elimina los talibanes que pueda haber en mi camino y voy para allá.
Exacto, ¿no? Ya se trepó a su coche, Frank Miller, y va rumbo a Texas para grabar Sin City 2. Que se supone que Mickey Rourke y
Rosario Dawson
ya están también apuntadotes.
¿Sabes? Ellos ya están más que confirmadísimos. Falta ver si, porque la película va a girar, él dice que van a ser tres historias, que a mí se me hacen demasiadas. Va a girar en torno, la historia central va a ser A Dame to Kill For, una dama por la que matarías, no me acuerdo cómo lo pusieron aquí en castellano, en México al menos. Y parece que en un principio no se lograba juntar todos los recursos económicos porque querían, en el papel protagónico, querían a la hora cadavérica, el cadáver de la novia. ¿Cómo se llama? La que tiene muchos niños adoptados, muchos pobres.
Angelina Jolie. Exacto.
Entonces, no sabemos, ahora que ya está anoréxica y bulímica, pues ya nadie mataría por ella, la neta. Uh-huh. Al contrario, quieres darle un pan. Ten, Angelina, come este pan, Angelina, por favor. Sí me lo como, pero lo vomito.
Ándale.
Ay, Angelina, eres de las mías.
Bueno, entonces se supone que dijo que ahora sí ya. Esperemos que sí. ¿Tú crees que todavía te llama a ti la atención así, verdad?
Es que como me gustó tanto, cada día un poco más. Me gustó tanto. No, me gustó realmente mucho Sin City, pero era antes de que yo odiara a Frank Miller. Entonces, pero igual la historia sí era muy buena. Y sí, dijeron que iban a sacar el idiota es Frank Miller, iba a sacar una secuela de qué había pasado con el amor de mi vida, Nancy Callahan. Entonces, eso a mí me llamaría mucho la atención.
Sí, o sea, si incluye material nuevo, sí estaría chido, ¿verdad?
Sí.
Ojalá, bueno, pues a ver qué tal
el proyecto inicial, así iba.
Sí, y que ojalá sí lo hagan, porque cuántas veces no han dicho que sí, y a la mera hora, ay, no, voy a ir a hacer otra del niño tiburón.
Otra vez, ¿no? Nomás calientan el agua y no se meten a duchar.
Exacto. ¿Y cuál es la otra nota, Neto?
La otra nota es que nos enteramos estos días, salió un dato bastante relevante relativa a la producción de Iron Man 3.
Que sí la van a hacer,
ah. Pero ¿qué crees? No te quejes, que están bien chidas. La 2 no estuvo chida, pero la 3 yo espero que sí. ¿Y qué crees, Edecán? ¿Qué crees que va a pasar?
¿Qué creo? Dímelo.
Dámelo todo, papi. Pues vámonos. La Disney se va a asociar con una compañía, que no me acuerdo cuál es el nombre, una compañía china, porque quieren mostrar ciertos valores y ciertas partes de la historia china. Y quieren aprender a hacer películas al estilo hollywoodense. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos puede llevar a una catástrofe, carnala. Nos puede llevar a una catástrofe, carnal.
Exacto.
Que Iron Man vuele, pero con cables. Que sean los cables.
Exactamente. Es una probabilidad, pero la probabilidad más espantosa la mencionó Claudio hoy en la mañana cuando estábamos en la junta creativa. ¿Qué fue lo que dijiste, Claudio?
Pues, bueno, no sé si te refieras a lo de que iba a pelear contra Iron Man piratas. ¿O qué?
Sí. ¿Te imaginas? Iron Man piratas y chafas.
Exacto, que este,
si de iban baja a... calidad, bajos estándares de calidad.
De plástico, la de esta iba a ser de plastiquillo. Iban a tener así las rebabitas en las uniones.
Mal soldados.
En lugar de este de rayos, nada más iban a prender los ledcillos así en la manita.
Unos poquillos LED así como Buzz Lightyear.
Ajá. Y este... iban a ser Iron Man, pero es Iron con H. No, entonces, este... sí, este... ay. Es este...
las probabilidades son muchas y ninguna muy bonita que digamos, pero igual y queda algún producto bueno. No, hay que ver, está en la pre
producción. Exactamente. Pues a ver, a mí nunca me ha gustado esas ondas de que, bueno, vamos a modificar la historia para complacer a uno de los parte productora.
Los productores, sí, va a estar espantoso, pero si lo enfrentan contra el mandarín, a lo mejor ahí van a...
pero ya dijeron que el mandarín no es el villano. Se supone que hasta yo había leído la semana antepasada o pasada que va a estar, creo, basada en una historia de Warren Ellis que era... No me acuerdo si la de Extremis.
Puede ser.
No creo. Creo que esa es la historia en la que va a estar basada la tercera película, claro. Pero que no va a ser el mandarín el villano.
Pues qué mal.
Bueno, pues qué
es. Bueno, y amigos, en Latinoamérica, la próxima semana se va a estrenar Avengers, Los Vengadores. Y estamos todos muy emocionados... Y sí, yo ya tengo mi boleto de... aquí en México se va a estrenar el viernes 27, pero va a haber una función especial que ustedes van a...
¿Para ti?
Para, claro. No, y para mí, para mis amiguis. No, sino que van a abrir el cine desde en la noche y la función va a empezar a las 12:01 del viernes 27 de abril.
¡Ándele! ¡Ándele!
Igual y vamos a hacer unas entrevistas desde ese día. No garantizo que vaya a venir yo a trabajar el viernes 27... porque voy a reportarme enfermo, porque obviamente vamos a salir como a las 3 de la mañana de la función, vamos a hacer una sesión,
un after party, una sesión de preguntas y respuestas donde van a sacar
y acaba de llegarle de Khan con su playera de los Avengers.
Claro, y tú no tienes una.
Pues qué bueno, porque viene Wolverine y viene Spider-Man.
¿Y eso qué?
Esos no son Avengers, de veras.
¿Y qué? Pero está bien chido.
Eso sí es cierto, está muy chévere.
Muy bien.
Bueno, quítesela y sigan en el bikini. Bueno, entonces, Claudito...
vas a sacar tus cómics y vas a empezar a hacer una... A ver, vamos a ver, aquí en este panel no se ve, reflejó perfectamente lo que...
la personalidad de... No, fíjate que, sinceramente, yo sí tengo ya mi boleto para la función esa y tengo otro boleto para la función de 8 de la noche. O sea, lo voy a ver dos veces el mismo día, carnales.
Ay, qué sé.
Soy tan fan.
No te vas a salir del cine, ahí vas a estar todo el día. Déjemela oír, ándale, aunque sea, no me deje entrar.
Sí, yo ya
aquí me lo imagino.
Vi una pelea de dos Avengers, que de esos clips que salgan así virales para que te emociones, lo lograron a la perfección.
¿Es no porque digo... luego te andas infectando, Neto?
Cállate, Claudio, ese es un secreto que no pienso revelar aún. Y bueno, cuéntenos qué esperan de esta película. Obviamente yo no pienso que la historia vaya a ser algo súper wow. Pero yo he estado leyendo reseñas de periódicos especializados en cine que le han puesto muy buenas calificaciones. No quiero emocionarme porque no quiero tener unas expectativas altísimas y aún y cuando sea un producto bueno yo voy a decir, porque ya tengo mis boletos, ni modo que qué.
Yo fíjate que también vi hoy en la mañana que en la página esta de Rotten Tomatoes, uh-huh. Ya ves que es donde hacen una como... ¿cómo se dice? Que juntan todas las reseñas y hacen un promedio. Ajá. Y por lo menos de las 7 primeras llevaba el 100%. O sea, todas decían que estaba muy buena.
No, ya quiero que sea.
Obviamente que las 7 eran de fanboys de Avengers. No te creas, no. Pero sí decían que sí. Parece que sí está buena.
Sí, ya quiero verla. Es que el otro día uno de nuestros escuchas nos decía: ¿ustedes cuál van a preferir? ¿Batman esta contra Bane? ¿Cómo se llama esta película? ¿Batman qué?
Dark Knight Returns. Okay.
Esa. Sí, bueno, esa o van a preferir Avengers. Y yo les decía
La vena
de Batman. No, ¿qué está hablando este de Khan? Regresa a la playa. No hace que se asoleó mucho, mija.
Ay, Batman contra el tiburón. Yo es que ay, bueno, nada, ya.
Chiste local que ni yo entendí. Gracias por nada, ¿eh? Gracias por excluirme de la diversión de este show.
Nah, pues el tiburón ese. Ya ves que hay una película de Batman de la de ¿cómo se llama? La de los 60s.
Sí, donde
60. Ah, sí.
Sale peleando contra un tiburón y trae su spray anti-tiburones.
Ah, ya, ya, acordé.
Sí, que está sí, en sí, la sí, clásica escena donde está él colgadillo del helicóptero y el tiburón brinca.
Spray.
Exacto. Bueno.
Bueno, pues nos comentaba y nos preguntaba este escucha que cuál íbamos a preferir, si la nueva de Batman o la de los Avengers, y yo le decía que va a ser un... ¿Cómo le dicen aquí en español? Un roller coaster, va a ser
una montaña rusa de emociones.
Una montaña rusa de emociones y de espectacularidad así. Que yo pienso que la historia no va a estar así muy sustanciosa, pero me voy a divertir muchísimo.
Mira, yo creo que la de Batman va a ser interesante, sí, porque trae nuevos personajes y es Batman. Pero la de los Avengers, lo que no me va a gustar es de que son tantos actores y buenos que le den bien poquito espacio a cada uno, así como la de Thor, que la película pasa así volando y tú dices, ¿qué? Faltó, o sea, faltó acción, faltó participación de los superhéroes.
De hecho, pues, en las reseñas que he leído, de esos de los que se quejan principalmente, pero el que salió perdiendo aquí de manera preponderante fue Hawkeye, que sale así como, pero bueno, era un actorcillo X.
No. Es más chafilla. Yo creo que va a ser como la vez pasada que coincidieron Iron Man y Batman 2.
Sí.
¿Te acuerdas? Que fue igual. Iron Man es así muy, muy divertida. Y Batman es una muy, muy buena película.
Sí, con mucha sustancia.
Ajá, exacto. Yo creo que va a ser igual.
Sí, una va a ser divertida y la otra va a ser muy interesante. Uh-huh. Ya veremos. Vamos a hacer un especial, en serio, yo voy a estar entrevistando personas, voy a estar entrevistando a ñoños como tú, amigo, escucha, voy a estar entrevistándolos ahí en la fila.
A las 12 de la noche. ¿Vas a ir disfrazado de algo?
Por supuesto.
¿De qué? De Stormtrooper.
Stormtrooper.
Y luego llega, ¿qué? ¿No era la de Star Wars?
Claro que no, Claudio, cuidado, voy a ir disfrazado de Tony Stark.
Ah, no, disfrátate de algo acá, Deja.
Soy Hulk.
De Hulk, vete verde.
Claro que no. Soy atlético, no voluminoso.
Bueno, dice soy Bruce Banner.
Ah, Bruce Banner, llego con el pantalón roto y descalzo.
Ándale.
¿Qué me pasó? Oh, what the fuck. ¿Qué dices?
Que te violaron en el estacionamiento y todos dicen, ah, es Bruce Banner. No, lo violaron ahorita.
Bruce Banner camina así, Sambo. Ay, ay, no puedo sentarme porque me arde.
No, pero camina bien triste.
Ay, no entendí el chiste. Oh, qué tristeza. Oye, pues bueno, ya estamos ya desvariando. Amiguitos, vamos a mandarle salud. Yo le quiero enviar un saludo muy especial a Rash. No a Raxel, a Rash. A Raxel también, pero a Rash principalmente porque me mandó un beso tronado y de lengua. No es cierto, estoy inventando esto. Pero sí me mandó un besillo, el cual yo acepto este galardón y me lo cuelgo aquí en el pecho. ¿Dónde creen que me lo iba a colgar, puercos? Ay, de cana. Por favor, ya no tomes Edecán, por favor, te lo pido.
Estoy seca o neto, hoy es día de cheve.
Ay, mamá, bueno, entonces ya vamos a ya vamos terminé a yo con mis saludos. Le mando saludos a todos los que colaboran allí ahí en la página esa.
Sí,
¿cómo se llama?
Saludos para todos.
Aquí. Si quieren que los saludemos así de manera particular, pues háganoslo saber.
Mándenle besos.
No. Bueno, entonces.
Saluda a todos los que han escrito ahí, comentado.
Sí, y por favor sigan haciéndolo. Es lo que hace que viva esta llama que vive en nuestro interior. Muy bien. Se llama ego.
Y bueno, ya vamos a empezar entonces con las reseñas, Neto.
No me digas, veo el futuro. Creo que vamos a reseñar cómics de Image Comics.
Y además, no nada más eso, Neto. Este es un especial. A ver, necesitamos música así como de especial.
A ver.
Bueno.
Exactamente, vamos a hablar del papi chulo del 2011 y 2012, Jonathan Hickman. Papi chulo. Papi, ven a mí. Esto me hizo decirlo en la producción. Neta, yo sí soy fan, pero no soy tan fan.
Ya, estábamos pensando, el título original era, ¿qué era? Hickmanía, Neto, pero tú.
La Hickmanía.
Tú te llevas, o sea, tú no sé qué estabas pensando y luego lo dijiste, ay, sí, Hickman y.
Bueno.
¿Qué? Sí, aquí la persona con bajas pasiones y concupiscencias que cede ante sus apetitos deshonestos, es usted y no yo. Oiga, bueno, vamos a reseñar dos títulos que acaban de salir, Uno salió en marzo y el otro salió en abril. Vamos a hablar primero del que salió en abril, que fue Secret número 1, que tuvo un precio en dólares de $3.50. Y está escrito por Jonathan Hickman y está dibujado por un tal Ryan Bodenheim. Bodenheim, si así se pronuncia. Es un gringo que tiene influencias de Jim Aparo, Jim Lee, de Frank Whiteley y otros varios. Ya ha dibujado, en el 2003 dibujó en Wolverine, también ese mismo año dibujó en Black Panther y dibujó Los Cuatro Siniestros, el especial de The Fear Itself en Marvel Comics. Y ahora está dibujando en Image.
Exactamente, este de Secret.
Les vamos a decir... Bueno,
¿esta es miniserie?
Es una serie regular. ¿Serie las dos regular? Series de las que vamos a hablar son series regulares. La sinopsis dice así, dice: un hombre es herido de bala en Londres, una firma de abogados es víctima de un asalto en Washington, un contador es forzado a revelar el password de su computadora y algo que había estado dormido durante 20 años despierta. ¿Cuál es la desagradable relación entre todas estas cosas? ¿Y cómo podrían derribar a dos de los más grandes gobiernos de la historia del mundo? De eso se trata. Así que...
Sí, es como de espionaje, ¿no? O
sea, es de espionaje. ¿De qué trata, Claudio? A ver, cuéntanos.
Pues, a grandes rasgos, Neto trata de un secreto, ¿verdad? ¿Sí? Y pues la gente quiere saber cuál es el secreto y eso es lo que vamos a averiguar.
Bueno, se trata de una agencia de es una compañía que se dedica a la seguridad privada que está extorsionando a una firma muy importante de abogados. Y uno de los clientes de esa firma de abogados es una firma de contadores. O sea que aquí es suena la música, todos los villanos se abrazan como hermanos. O sea, contadores, abogados y de seguridad privada. O sea...
Es de lo peorcito.
Sí, y el cuarto elemento son políticos. O sea, son las escorias de esta sociedad.
Exactamente.
Juntas. Y vamos a ver, va a ser un juego... De a ver quién es más malo, que si el abogado, o que si el contador, o que si el político.
Exacto, entonces aquí se ve cómo como dices tú, la firma de seguridad básicamente se aprovecha y les dice: uy, fíjense que nos encontramos que es bien fácil robarles toda su información y pues nosotros así como probando la cosa, pues vimos y nos metimos hasta la cocina y ya les conocemos todos sus secretitos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la firma esa de abogados se queda así, ay, ¿qué? Pero no, y los otros le dicen: no se preocupe, si nos contrata por una lana, nosotros le decimos cómo cerrar bien la puerta del baño para que nadie se meta, ¿no?
Así es, y el cómic comienza que está el jefe de la firma de contadores está en su hogar y de repente se introduce un tipo, el cual lo golpea, lo amarra y le arranca un diente, o es una muela, no recuerdo, es una pieza dental.
Me acuerdo, creo que era la muela 4 del...
cierto. Oye, pues bueno, y resulta que lo tenían súper, pero súper vigilado, le dan información dónde vive su mamá, dónde viven sus hijos, dónde estudian.
Le dicen hasta dónde enterró al perrito cuando se murió. Exacto.
Y pues básicamente se trata de eso, hay involucrados muchos intereses, los cuales pueden llevar, como lo dice la sinopsis, puede llevar a derrocar a dos gobiernos muy muy grandes de este país, de este planeta.
Exacto, o sea, apenas se está viendo la magnitud del asunto en este primer número, pero sí se ve que se supone que son cosas, o sea, las compañías, la de contadores y la de abogados, se supone que son de lo wow, así lo más chido que existe, ¿no? Entonces, obviamente, la compañía de seguridad tiene acceso a información de la gente muy, muy poderosa, ¿no?
Así es, y hay secretos fiscales, financieros, y hay secretos de triquiñuelas legales que están en juego. Entonces, el título...
Y les conocen sus mañas, ya ves, ¿sí? Que también a uno de ellos le dice ahí, yo le vi su password y usted sí andaba haciendo ahí cochinadas. ¡Oh! Ándele, Neto, a ver, fíjese.
Es un título que aborda temas que nunca había visto yo, y lo cual eso me pareció interesante. Los diálogos, como de costumbre, son de Hickman, son interesantes. De repente te puedes llegar a perder porque no pasa nada emocionante. Sí hay diálogos interesantes, pero así como puedes perder la atención, a eso me refiero. El dibujo es muy bueno. Sí. El dibujo es muy bueno, pero tiene un plus, que es los colores. Los colores están dibujados en una paleta monocromática en su gran mayoría, pero hay ciertas partes muy importantes que son resaltadas por el color rojo, por el color amarillo. Y es un efecto que le da y que queda muy, muy, muy impresionante. Hay otros efectos de diseño gráfico. Por ejemplo, cuando se ve que el jefe de contaduría está destrozado, está en la esquina inferior izquierda, y ese cuadro está recortado como con tijeras y está colgando una de las partes, lo cual está dando a entender que es un hombre que está destrozado.
¡Ay! Eso.
Para que veas, vato, yo sí trabajo, no como tú, vato. ¿Y cómo se llama?
Eso te lo dijo una psicóloga, de seguro.
Hasta crees. Oye, bueno, y sirven para exaltar los ánimos, que si está triste lo pintan de azul. Y así. Realmente son detalles muy padres. De repente siento yo que exageran, porque 4 páginas de este cómic están dedicadas a circulitos con cositas en medio.
Es que Jonathan Hickman no sé qué cosa tiene con los círculos, que te lo he dicho. Si ustedes se fijan en él siempre hace el diseño gráfico de los cómics en los que trabaja. Y desde el primero, que es el de Nightly News, uh-huh. ¿Te acuerdas que en Secret... ¿Cómo se llama? Secret, no sé qué se llama. Secret Warriors también era un círculo.
Sí, Red Wings.
Todos tus cómics tienen un circulito. No sé qué obsesión tenga con los círculos este hombre.
¿Quién sabe? Bueno, ¿qué calificación le pones tú?
Yo fíjate que como tú mencionas, ¿no? A mí también me gustó mucho la parte del arte, que es el dibujo, el color y todo eso. La historia igual se me hizo que esta yo creo... Bueno, no sé qué tan... Ya ves que dices que es una serie irregular.
Sí.
No sé qué tanto pueda él alargar el asunto. Yo siento que me hubiera gustado más que hubiera sido una novela gráfica en donde la lees de un jalón.
De que yo sí sé cómo alargar el asunto.
Ok.
Edecán, ¿qué le hicieron en estas vacaciones?
Bueno.
Perdón, Claudio.
A mí te digo que hubiera sido así como que una novela gráfica de unas, no sé, 300 páginas, donde, o sea, como una historia, una novela de misterio, ¿no? Donde tú vas a saber rápidamente, o sea, bueno, si la lees completa sabes cuál es el secreto. Te digo, no sé, siento que una serie regular...
No sé si da para tanto, la verdad.
Exacto, ya vaya a dar para tanto, o sea... entonces, basado en eso sí le doy un 8, ¿sí?
Yo
porque
también.
El arte es muy bueno, pero la historia está en veremos que pueda mantenerse.
Sí, así es. Fíjate que yo siempre quise decir esto, y lo voy a decir ahora... El todo no es mayor a la sumatoria de las partes. O sea, el dibujo es buenísimo, la escritura es buenísima, pero cuando lo juntas queda un producto de...
Sí.
Igual, yo le pongo un 8, el cual, si te fijas, son 2 círculos pegados. ¡Ay, como Jonathan Hickman!
Nos está controlando desde lejos.
¡Ay, nanita! Yo le pongo 8 sombreros de Joan Sebastián. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Y qué?
Muy bien. Y...
Vamos a pasar al siguiente cómic, que también está escrito, adivinaron, amigas, por Jonathan Hickman y está dibujado por Nick Pitarra, el peor nombre. Pitarra. Participa en la Pitarra. Bueno, ya les había dicho, es un tejano y este dibujó, es súper novato y dibujó el otro título de Hickman que se llama Red Wing, ¿sí se acuerdan?
Sí.
Que estuvo pésimo. Jamás despegó, creo que sacaron 2 o 3 números y ya ahí muere.
Ah, sí la acabaron, era una miniserie de 4, o sea...
Y la acabaron y ya y vivieron felices para siempre hasta que llegó The Manhattan Project. El número 1 salió en marzo del 2012, acaba de salir hace escasos días el número 2. Es de Image Comics y también tiene un precio de $3.50. Este número se llama Infinite Oppenheimers. Oppenheimers infinitos. Otra vez les voy a leer la sinopsis, dice... ¿Qué pasaría si el Departamento Gubernamental de Investigación y Desarrollo creado para producir la primera bomba atómica fuera una fachada para una serie de otros y muy inusuales programas? ¿Qué ocurriría si la unión de las mentes más brillantes de una generación no fuera una señal de optimismo, sino de una hecatombe? ¿Qué sucedería si todo saliera mal? Pues esa es la premisa del cómic, Claudio Cuevas. Ustedes Exacto. saben, amiguitos, que la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo, según Wikipedia, no es cierto, según la
enciclopedia. Según el History Channel.
El History Channel y el Channel y la enciclopedia británica de mi papi,
ajá.
Dice que se llevó a cabo de 1939 a 1945. Esta serie se lleva a cabo en 1942. Ustedes, me supongo que como son unas personas bien cultas, saben de qué era el Proyecto Manhattan.
Era el de hacer una islita ahí junto a Nueva York.
Nueva York, exacto.
Para
exacto.
que hubiera muchos edificios, ¿no?
Claro, claro que no. Bueno, el Proyecto Manhattan fue creado por el gobierno de los Estados Unidos para juntar las mentes más brillantes de la época.
¿Mande?
Y crear... Ay, Claudio, tú no eres de esa época. Tú no eres de esa época. ¿Viste cómo me libré de cáncer? Bien listo. Bueno, para crear la bomba atómica y de una vez partirle su Mauser a todo el eje del mal.
Exacto.
Entonces, dentro de los principales científicos reunidos estaba Julius Robert Oppenheimer, que es el conocido como el padre de la bomba atómica, y también Albert Einstein.
¡Órale!
Y eso es verídico, sí pasó. Y tomando la misma tónica que ya tomó con S.H.I.E.L.D., acuérdense de Marvel, era Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, etcétera.
Leonardo, DiCaprio, Maestro Splinter.
Maestro Splinter. ¡No! Claudio y Edecán, por favor, me confunden. Bueno, Tesla. Sí, Tesla. También, o sea, si se fijan, son figuras científicas muy de la vida real. Y hace una historia de ciencia ficción alrededor de ellos y sus personalidades. Uh-huh. No sé hasta qué cierto punto los familiares de Oppenheimer estarían molestos por la manera en lo que como lo maneja.
Pues la verdad no creo que ni sepan que existe. Pero además siempre, bueno, digo, no es la primera vez que se escribe así una historia de ahora sí que de historia alternativa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si cosas así, ¿no? Además por decir, bueno, aquí dijéramos que uno de los giros es que este señor tiene un hermano gemelo.
Un ¿sí? hermano gemelo dedicado al mar. Y eso otra vez los colores, que se me hace que esto es cosa no idea del colorista, sino de este Hickman.
Sí.
Because we love him.
él es genial, eso es que ¿qué más puedes esperar?
Claro. Bueno, because we love Jonathan Hickman. Bueno, entonces, los colores, cuando sale por el hermano gemelo, que es Joseph Oppenheimer, los colores son totalmente rojizos. Y cuando sale Robert Oppenheimer, son totalmente azules.
Exacto, porque se supone que cuando, igual, desde niños...
desde que están en el útero.
Ajá, Robert era una onda de la ciencia y del investigar más. Y el otro siempre andaba en la onda de que, ay, a ver, ¿qué pasa si...? Le pico el ojo al gatito hasta que le saque el cerebro, ¿no? Y y la cosa es que se supone que el hermano se los comía porque dice, no, pues para que viva el alma dentro de mí.
Para que siempre viva dentro de mí el pajarillo que acabo de asesinar.
Exacto, ¿no?
Entonces cometió varios crímenes bastante atroces. Al final creo que fueron 15 asesinatos los que perpetró, los que llevó a cabo. Perpetró.
¡Ay!
Los que llevó a cabo esta persona maléfica y a los mismos que se los comía. Entonces, en el giro de tuerca, casi al final del cómic, te das cuenta que se escapa del manicomio, va y visita a su hermano Robert, el cual acaba de recibir la notificación de que lo invitaban a ser parte del proyecto Manhattan, lo mata
y se lo almuerza.
¡Ay, nanita!
En tacos.
En tacos, y se hace pasar por él.
Por su hermano, por el
Robert. Su hermano. Él también era igual de brillante, pero maléfico.
Exacto.
Chan, chan, chan.
¿Y
dónde estará tu hermano bueno, Claudio Cuevas?
Ay, fíjate que el otro día lo vi pasar por ahí, por la Alameda.
Por tu intestino grueso te lo has de haber comido atascado.
No.
Oye, me gustó. También hacen a los japoneses, atacan el proyecto Manhattan. Uh-huh. Y llegan por medio de una puerta de templo shintoísta, o como uh-huh. se pronuncia en castellano, el cual tiene la fuerza budista asesina que hace que se cree un portal interdimensional, por lo cual llegan a esta parte del mundo unos robots samurái asesinos.
Exacto.
O sea, puros conceptos chido. De que ¡wow!
Sí, está muy chido eso porque ya ves que dice que se supone que en Japón está así como que los monjes Zen, proporcionando la energía necesaria para
crear el portal,
crear el portal y de volada cuando cae ahí en donde están, que le dice, ¿dónde necesito un telépata? Y ya luego al rato le dicen, no, el telépata ya se contactó con uno de los monjes allá y los está controlando, porque todos los monjes es como uno solo, ¿no? Sí. Todos están unidos. Entonces el telépata desde acá está controlando a todos los monjes desde allá para que no se cierre el portal y los gringos poder meterse y atacar de regreso. Está muy chido.
Y también está Albert Einstein, está encerrado en un cuarto, está realmente encerrado, es como una prisión. Y dice el jefe de este proyecto, que es un militar ultraviolento, Dice que va a estar encerrado hasta que se le dé la gana o que estén preparados para sacarlo de ahí, porque al parecer es una persona altamente peligrosa. Incluso los robots asesinos ninja que entraron a la celda de él fueron destrozados.
Sí.
Por Albert Einstein.
Y ahí donde, ahí en su celda tiene así como que muchas cosas raras y está sentado, pudiera ser así, o lo, yo lo interpreté así como frente al monolito ese de Odisea en el 2001. La sí. ¿Verdad? Está así una piedra ahí en medio de su celda.
Un artefacto extraño.
Y él está ahí sentadillo así como que viéndola nomás, así como diciendo, ¿qué será esto? ¿Qué pasa si le pico?
Entonces, a grandes rasgos, como ya les había dicho, son personajes históricos, en esta ocasión otra vez científicos y hombres en el SHIELD son hombres de arte también y científicos, aquí solo son científicos y les dan cualidades súper interesantes de superhéroes, supervillanos, etcétera. No necesariamente super, de héroes y de villanos.
Exacto, sí, porque hasta el momento no tienen poderes, o sea, no se ve que tengan poderes, simple, todo está basado en la ciencia, ¿no? O sea, o en el caso de los japoneses, en fuerza religiosa o cosas así. O sea, nada que no exista con nosotros, ¿no? O sea,
claro, todo el mundo sabe que existen los monjes budistas asesinos.
Claro.
Que hacen portales.
¡Ay, claro! Bueno, pero es una derivación de...
Honorable Claudio.
de eso, ¿no? Entonces, bueno, tú entiendes, Neto, tú me entiendes.
Claro.
Sí, o sea, Oppenheimer no salió y disparó rayos de los ojos,
no
ni tuvo superpoderes así de que las balas no me hacen nada, cosas así, ¿no?
Así es. Bueno, y Oppenheimer está endemoniadamente crazy, vato, está bien loco.
Sí.
Y tiene, tiene como, dice una un texto anexo ahí al cómic, que cuando empezó esto tenía como 60 personalidades y que al final, y que fueron creciendo geométricamente, o sea, no era un crecimiento aritmético, sino geométrico, que iba creciendo exponencialmente.
Y luego al final, en el último cuadro, ves que se ve este cuate, el Oppenheimer, y se ven varias personalidades ahí, uno sentadillo, uno asomándose por la puerta, otro así como que comiendo, no creo que está haciendo, pero o sea, se ven atrás de él las personalidades que hay.
Las personalidades dentro de él. Me gustó bastante.
A mí también.
Yo lo calificaría con un 9.5, casi 10. Nomás que quiero verme objetivo y sí, voy a ponerle 9.5. 9.5 personalidades de Oppenheimer.
Muy bien. Yo, híjole, es que estoy tentado a darle el 10. Sí, se me hace que sí, fíjate, porque siento...
Wow.
Porque sí está muy entretenido y... muy, o sea, yo creo que ese es el tipo de historias que mejor le quedan a Hickman y no como la de Secret, como que la de ese de los misterios así más terrenales, digamos, no se le dan como el thriller, ¿no? Podríamos decir.
Que funcionó también en Fantastic Four porque hay mucha ciencia, hay muchos conceptos locos.
Exacto.
Y muy chido. Oye, bueno, las portadas son un punto y aparte bastante sobresaliente. Otra vez son circulitos. Pero sí, están bien chidas. Realmente, yo vi hasta la portada del número 4 y hacen referencias al contenido del cómic por medio de figuras y simbolismos. Está muy padre.
Uh-huh. Sí.
Está muy chévere.
Sí. Entonces, pues sí, o sea, bueno, de los dos, les recomendamos más el de Manhattan.
Sí, nada más.
El de Secret, nada más si son así completistas de que, ay, soy bien fan y quiero todo lo de Hickman.
Todo lo de
todo,
Hickman.
Todo.
Oiga, pues bueno, saben que también se nos olvidó mandarle saludos a Félix.
Exacto.
Bueno, y ahora sí, ya para concluir este show, a Nero también. A ti también, a la niña.
A todos,
los queremos a todos. Escúchenos, bájenos los capítulos, bájenos. Sí, descarguen los programas en iTunes.
O en la página. Ya saben, denle like, denle retweet, díganle a sus amigos. Tatúense, así yo escucho con el calzón por fuera y la dirección, porque pues el puro tatuaje del nombre no sirve de mucho. Pónganse también la dirección ahí.
Tatúense la dirección,
¿verdad? Y díganle a sus amiguitos, a sus hermanos, a su mamá: Mamá, mira, escucha este programa, está bien chido.
Es para ñoños, quítate, estúpido. Déjame cocinar.
Exacto, no, o sea, así como que: mira, mamá, quítale, o sea, apáguenle a la Rosa de Guadalupe y pónganle el calzón por fuera.
Muy bien,
¿verdad?
Muy buenas ideas tienes tú, Claudio.
Igual, así en las tiendas, si viven en el DF, allá en el metro, ¿verdad? Póngase Ponga así, así como que cuando llegan a vender, pues, señoras y señores, venimos ofreciéndoles una oferta muy bonita. Escuche usted el calzón por fuera, mire que usted está muy entretenido, llévelo, llévelo barato. Y entonces, es gratis, exactamente, y les regalan así, así como que calcomanías con la dirección.
Wow, tienen las mejores ideas, Claudio Cuevas.
Bueno, también escuchen el otro, el de La Hora Muda. Ajá. Sí, que es un podcast de películas de horror.
Ay, qué mello.
Y también están ahí los podcasts, el archivo del podcast del Carinto Radio, que esta Dark Natas dijo que ya los está escuchando todos para ir desenmarañando ese misterio de las canciones que ponemos al principio de este programa. Cierto, hay un mensaje oculto,
Exactamente. Que dijo que iba a venir a la comarca lagunera a hacer una cenita con quesitos finos y con un vinito.
Oh, ese ya no supe, eso ya no supe.
Sí, sí, sí.
Fue mensaje privado. Sí, fue mensaje privado.
No, que pues, invitó también a Mario.
O sea, no, ¿te fijas? No dice que nos invitó a nosotros. No, no, dijo, o sea, dijo sí, también invitó a Mario. O sea,
no fue pinipón, no fue un mensaje directo, no fue inbox. Fue una invitación generalizada a todo el personal del Carinto Podcast Network.
Ah, ok.
Este día estamos ocupados, dice la decana. Oigan, pues bueno, ándale, pues les mandamos unos deseos a todos, de que les crezca.
Muy bien.
Por favor, que les crezca.
Bye. Tick, 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 tick.